ahora abrimos otra ventana en este Acortando Distancia. Ya está con nosotros el padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, especialista en temáticas que tienen que ver con el duelo. Queremos hablar de esto, queremos hablar del sufrimiento. Padre Mateo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, estimado Néstor. Un gran saludo y un gran abrazo para toda la audiencia de Radio María Argentina. Y contento un lunes más de estar en este programa, ya en este ciclo, creo, con un tema muy interesante, sí, muy práctico y que nos va a dar calidad y calidez de vida.
Ah, bien. ¿Cuál es el tema entonces? Si tienes que definirlo, Padre Mateo.
Es en realidad todo el ciclo que estamos tratando, Néstor. Ajá. Porque hacer un trabajo de duelo por heridas abiertas de cualquier tipo, ¿no?, y especialmente tras la muerte de seres queridos, es realmente un acto de sanación. Y todo acto de sanación nos da madurez, crecimiento, desarrollo, paz, felicidad. Por eso necesitamos psicoeducarnos, formarnos, informarnos, saber actuar, hasta prevenir, para hacer auténticos trabajos de duelo. Siempre recordando que cuando hablamos de duelo, no estamos hablando directamente de sufrimiento, como ya aclaramos el día anterior, sino lo que tengo que hacer conmigo como sufriente. Ocuparme de mí porque tengo una herida interna, es decir, yo estoy fragmentado, roto, perdido, desorientado, yo estoy sufrido y necesito sanar.
Bien, bueno, entonces este es el camino que nos propones, Padre Mateo. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por dónde te parece, Padre?
Bueno, en primer lugar quiero preguntar cómo está su rótula, Néstor.
Bien, bien, está mejorando, Padre Mateo.
Ah, muy bien. Bueno, porque retomamos solamente este detalle, poníamos como un ejemplo, ¿verdad? Sí. Si se rompe la rótula, sí, a nuestras piernas, ¿qué hacemos? ¿Recordamos?
Sí, exacto.
¿Y qué vamos a sentir? Una experiencia, un dolor. Vamos a experimentar síntomas concretos, ¿no? ¿Y nos vamos a quedar quietos?
No.
¿Nos vamos a quedar paralizados?
No, no, no.
¿Nos vamos a quedar bloqueados?
No.
¿Nos vamos a quedar lamentándonos?
No.
¿Nos vamos a quedar hechos la víctima?
Oh, no, por favor.
Tenemos que ser protagonistas, atención con la palabra,
sí,
protagonistas de algo que se llama proceso de duelo para curar. Proceso de duelo para curar. Y ya dijimos, ¿por qué proceso? Porque las heridas importantes no se afrontan, ni se aceptan, ni se trabajan, ni se superan de un día para otro. Lo mismo con las heridas internas. Tengo que hacer un proceso, un camino, un desarrollo. Atención, me tengo que proponérmelo. Me lo tengo que poner como objetivo. ¿Con qué finalidad? Tengo que entender, tengo que comprender, tengo que actuar, tengo que desahogarme, pero sobre todo tengo que comprender, tengo que aceptar y tengo que hacer cambios en mí. ¿Y cuál es el objetivo final?
¿Cuál es?
Curar la rótula, la curación, la sanación, ¿no es así?
Sí, 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 exactamente.
Porque, ese va a ser el objetivo. Dígame, Néstor, un enfermo que no quiere curarse es terrible, ¿no?
Por supuesto, sí, sí, es tremendo.
Un enfermo que demora su curación es terrible. Un enfermo, hablamos de patologías corporales para entenderlo.
Sí.
¿No? Un enfermo que demora, dilata y decir, bueno, ya vamos a ver esto, el tiempo, el organismo ya lo reasume, el sistema inmunológico, eso es terrible, terrible. ¿Por qué? Porque la herida, el dolor, lo está superando. Pues bien, queridas amigas y amigos, todo esto, ¿a qué viene?
¿A qué viene?
Del dolor del cuerpo Sí. Tenemos que pasar a la herida interna que llamamos sufrimiento. Ese sufrimiento no está localizado en ningún órgano del cuerpo.
Ajá.
Especialmente lo vivimos, lo experimentamos, lo comprendemos, lo sentimos en el cerebro, no en el corazón.
Ah, bien.
No en el corazón, repito, no en el corazón, en el cerebro. ¿Y por qué digo esto? Porque si nuestra herida no se localiza en un órgano, ¿no?, en una parte somática, ¿dónde se localiza? Pues sí, tiene localización nuestro sufrimiento interno, tiene localización, ¿verdad? ¿Y por qué decíamos esto? Estamos como haciendo una pequeña síntesis, ¿verdad, Néstor?
Sí.
Una pequeña síntesis. Cuando le decimos, es que es una herida muy dentro del corazón, claro, y le preguntábamos, ¿eh?, es una herida del miocardio, ajá, del pericardio, del endocardio, de las válvulas. No, más adentro, de las entrañas, de los intestinos, no, más adentro. ¿Cómo más adentro? Y aquí viene la cuestión. Queridas amigas y amigos, tenemos que educarnos en localizar nuestras heridas internas, localizarlas dentro de nosotros. Y segundo, dar nombre y apellido a los síntomas para hacer un buen diagnóstico. Así que, Néstor, en esto vamos a avanzar.
Bien.
Que se dice pronto, pero reitero, localizar las heridas internas, a ver dónde las localizamos. Segundo, reconocer los síntomas. Y tercero, tener un diagnóstico de nuestra herida interior. ¿Para qué? Para con todo esto hacer un trabajo de duelo para sanar.
Bien. Bien, Padre Mateo, ya estamos enfocados.
Aprovecho, pido su ayuda. Dígame, si yo voy al médico y le digo, doctor, yo tengo mucho dolor de estómago.
Sí.
Tengo hasta vomito, hasta orino sangre. Dígame, Néstor, ¿eso es la herida o esos son los síntomas?
Me parece que son los síntomas.
Muy bien. Atención, queridas amigas y amigos, son los síntomas. ¿Y por qué lo está preguntando el médico? Para que el enfermo tome conciencia. Porque de esos síntomas hay que conocer la herida en su raíz. Vamos a hacer un diagnóstico. Y aquí viene algo que nos puede sorprender. Para muchas personas, por ejemplo, creen que el sufrimiento es la tristeza.
Ajá.
No. Que el sufrimiento es la pena. No, queridas amigas y amigos. No. Eso es un síntoma. Eso es un síntoma, ¿para qué? Para que nosotros podamos diagnosticar la raíz de nuestro sufrimiento. ¿Qué les parece, estimado Néstor?
Me parece muy bien. Es excelente, ¿no? Porque nos permite ser más precisos.
Claro. Incluso cuando tenemos dolor en nuestro cuerpo, recuerden que es una realidad somática, neurológica, ¿cuál es la misión de ese dolor?
¿Cuál?
Alarma.
Sí.
Alarma.
Ajá.
Ese dolor es una sirena. ¿Y qué nos está diciendo ese dolor? Atención, señora, señor, joven. Usted tiene algo que no está funcionando bien en usted. Usted tiene algo más interior, ¿eh? Tiene una herida, ¿eh?, que usted tiene que localizar, aceptar, visualizar, diagnosticar, hacer un proceso de curación y cicatrizar. El dolor cumple una misión, pero el dolor no es la enfermedad. ¿Verdad, Néstor?
No.
El dolor no es la enfermedad. Por eso ahora nos vamos a una herida interna. Si yo me quedo solo con la tristeza y que estoy triste, queridas amigas y amigos, me estoy quedando con un síntoma, pero no estoy yendo a la raíz profunda del sufrimiento. Así pues, hoy va a ser un programa muy interesante porque vamos a hablar de disparadores del sufrimiento. Vamos a hablar de la fenomenología del sufrimiento. Vamos a hablar de los síntomas del sufrimiento y vamos a hablar de la raíz profunda del sufrimiento para hacer después un buen trabajo de duelo.
Bien, perfecto. Bueno,
pido de nuevo su ayuda, Néstor.
Sí, por favor.
Pido su ayuda. Miren, y usted me puede decir, no sea exagerado, Padre Mateo, usted dígamelo con confianza, Néstor, usted dígamelo. Pero yo conozco gente que me dice que sufre mucho. Y yo le pregunto, ¿y cuál es su sufrimiento? Y si yo le dijera que esa persona no lo sabe decir.
Apa, no lo sabe.
No, me dice, estoy triste, estoy mal, Pero yo digo, dígame los síntomas. Empecemos por los síntomas y después vamos a la raíz del sufrimiento. Ay, es que yo sufro porque me pasó tal cosa. No, querida, no, querido. Eso es el disparador. Ahora, ¿cuál es la raíz de nuestro sufrimiento? No lo podemos confundir con los síntomas. Por eso hoy creo que tenemos un disparador muy, muy interesante que nos va a ayudar en esto. Y bueno, por supuesto que todos estaremos de acuerdo en que hay que hacer una lectura de los síntomas, porque imagínese, Néstor, que yo voy al médico, tengo dolor de estómago, ¿no? Y le digo que me duelen los oídos. No. Tengo que hacer de las heridas internas, igual que con el dolor, una recogida de síntomas para saber cuál es la raíz profunda del sufrimiento. Amigas y amigos, porque si no voy a la raíz profunda de mi sufrimiento, no sanaré jamás.
Bien, bueno. Le estamos preguntando, Padre Mateo, a nuestra querida comunidad, y ya viene respondiendo algunos, ¿cuáles son esos síntomas, ¿no? concretos que van detectando del sufrimiento, de lo que están sufriendo? O sea, ¿por estar sufriendo? Sí. ¿Cómo se manifiesta, sería, ¿no? La expresión correcta, Padre Mateo.
Así es, así es. ¿Cómo se manifiesta? ¿Por qué? Insisto. Porque esas manifestaciones nos van a llevar a la raíz profunda. Pongo un ejemplo.
Sí.
Pongo un ejemplo. Yo me veo que estoy muy molesto.
Sí.
Yo me veo que estoy muy triste. Estoy muy decaído. Pero yo me veo que estoy con una gran bronca interior.
Ajá.
Estoy con una gran bronca interior contra una persona, contra la vida, contra mí mismo, contra hasta con Dios. Miren, estoy triste, me aíslo, pero todos esos síntomas, ¿cuál es la raíz profunda? Ahí está, en la bronca que yo tengo, que me está superando, que me está comiendo por dentro, ¿sí? Si yo digo que estoy triste, a ver, queridas amigas y amigos, sí, observemos esta pregunta de reconocer los síntomas de mi sufrimiento. Si yo digo, sí, yo estoy mal, estoy triste, estoy mal, pero yo no digo, no, es que yo no encuentro sentido a mi vida con lo que me pasa. ¿Sí? ¿Dónde tengo que meter bisturí? ¿Dónde? ¿Dónde? A la tristeza, ¿cómo? Trabajando el sentido de mi vida. Por eso, hoy vamos a hacer todos un gran esfuerzo por decir, a ver, tengo yo una herida abierta de cualquier tipo. Atención, queridas amigas y amigos, de cualquier tipo. Voy a mirarme interiormente. Recuerden que las heridas soy yo. Hasta, mire, tengo que cerrar los ojos para abrir los ojos interiores. A ver, hay en mí una herida. ¿Cuál es, en el fondo, la raíz? ¿Cuál es la hemorragia de mi herida? Ahí, a la raíz, es donde tenemos que ir.
Bien, bien. Entonces, vamos a apuntarle a la raíz. Si encontramos la raíz, Padre Mateo, vamos a encontrar unas cuantas respuestas, me imagino.
Y sobre todo, podemos comenzar el proceso del duelo, el camino del duelo, el recorrido. Recuerden que sanar una herida profunda, no meramente los síntomas, no se hace de la noche a la mañana. Tiene que haber cambios en mí. Ya adelanto, si yo estoy sufriendo y no pienso, ni considero, ni me propongo, ni me digo que tengo que hacer cambios de mente, de actitudes, de concepciones, de relaciones, de espiritualidad. Si pienso que no tengo que hacer ningún cambio y que solo tengo que lamentarme, o que solo tengo que hacerme la víctima, o que solo tengo que dar pena a los demás, si yo no hago cambios, recuerden, en mis actitudes y mis acciones, jamás, jamás, jamás sanaré.
Bien, bueno, entonces hay que ser sinceros, Padre Mateo, en este sentido.
Exactamente. Quiero poner otro ejemplo. Un gran sufrimiento, recuerden que normalmente la mayor fuente de nuestros sufrimientos son las malas relaciones humanas. Y especialmente las malas relaciones humanas en la familia. Ajá. En aquellos que esperábamos mucho y que estamos decepcionados. Pongamos, por ejemplo, las malas relaciones humanas. Si yo veo que estoy por dentro muy sensible, porque esta es una de las expresiones del sufrimiento, uno de los síntomas, muy sensible con una persona, y que no le perdono, ni le voy a perdonar, además miren cómo lo digo, Ernesto, ni le perdono, junto a los dientes, para dar trabajo a mi dentista, no le perdono ni le voy a perdonar en mi vida. Ahí estoy diciendo que yo soy un sufridor, que tengo una herida por interna, estoy irascible. Pero ¿cuál es la causa profunda de mi sufrimiento? Que me niego a perdonar una afrenta. Y si no perdono, jamás, jamás, jamás sanaré y me seguiré metiendo veneno a mí mismo y seguramente veneno a los demás. Por eso, recordamos entonces nuestro disparador, querido Néstor.
Sí, ¿cuáles son los síntomas? Bien concreto, contanos, ¿qué sentís de tu sufrimiento? Seguramente estás pasando a lo mejor por alguna experiencia de sufrimiento. Bueno, ¿qué estás sintiendo? Al 3518-171-593 o al 0810-7 veces el número 7, Padre Mateo, de esto estamos hablando. ¿Te parece que vayamos a la música, Padre Mateo?
Estupendo. Adelante. Dale. Y así pensamos estas cosas. Eso sí, seamos muy honestos al hacer un diagnóstico de nosotros. Gracias.
Dale.
Aquí estabas hoy cuando te nombré, aquí estabas hoy cuando te supliqué, y cuando me dolía siempre te encontré, cuando la penumbra le ganaba la fe. Te encontré, cuando supliqué, cuando me arrodillé, y te gritaba. estabas hoy, cuando te nombré. Aquí estabas hoy, cuando te supliqué. Cuando me dolía, siempre te encontré. Y cuando la penumbra le ganaba la fe.
Buenas tardes, Néstor, y buenas tardes a todo lo que hacen Radio María. Para la pregunta que hacer no tengo respuesta, porque hay muchas cosas mezcladas. Quería agradecer al padre Mateo, gracias padre, y quería decirle, mi hermana falleció de cáncer de páncreas. La familia llamó al sacerdote para que le hicieran la unción de los enfermos. El sacerdote vino y le dijo, ella estaba en su agonía, y él le dijo algo tan lindo, le dijo, reza por mí. Y la verdad que cuando él dijo, reza por mí, yo sentí tanto gozo que no puedo explicar, y tanta alegría que no puedo explicar. Que recién dijiste, Néstor, gozo y alegría. Porque le dio tarea. Entonces, con la muerte no termina todo, con la muerte empieza todo. Y hay que respetar mucho los cementerios, las cenizas de los fallecidos. Hay que respetar mucho eso. Porque...
Hola, Radio María y Padre Mateo, los saludo a todos. Casualmente tengo una amiga que tiene cáncer en todo el cuerpo y sufre dolores, pero ella es muy reacia a medicarse, hace como que se olvida de hacerse la tomografía, y el médico le ha dicho, ¿a vos te gusta sufrir? Es como que ella se flagela y quiere ofrecer el dolor, pero como si se flagelara en serio. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el tema, no? ¿Por qué no se deja ayudar? Dice, por favor, llévame al médico que me duele mucho, después no quiere tomar los remedios. Es una persona muy triste, sí, están hablando de la tristeza. Quisiera saber cómo ayudarla, qué le pasa. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Soy Mirta de Lobos.
Bueno, gracias a todos los que se van comunicando. Estamos con el padre Mateo. La pregunta de hoy es, ¿cuáles son los síntomas concretos de que está sufriendo? Es la pregunta que tenemos. Al 0810, 7 veces el número 7, o al 3518-171-593. Padre Mateo, has escuchado los primeros mensajes. Hay más. ¿Qué le decís?
Sí, es bueno, escuchando estos mensajes tan interesantes, recordar que hacemos una distinción neta entre dolor y sufrimiento. No utilicemos estas dos realidades con la misma palabra. El dolor es una reacción somato-neurológica que proviene a través de los sentidos y la localizamos porque hay una disfunción orgánica. Esa disfunción, esa afección, esa lesión, ese traumatismo, ¿verdad? Nosotros lo experimentamos a través de los sentidos, repercute en nuestro cerebro y es nuestra experiencia de dolor, de dolor. Por eso inmediatamente hacemos todo lo que está en nuestra mano para reconocer los síntomas, de dónde viene ese dolor, de qué parte del cuerpo, interior, exterior, desde cuándo hacemos un diagnóstico para ir a la raíz de la herida. Porque la raíz de la herida no es el dolor. La raíz de la herida no es la sangre que corre. La raíz, hay que verla, si es un cáncer, es un tumor, es una hemorragia, es una obstrucción, ¿verdad? Diferenciamos los síntomas de la verdadera raíz del dolor. Ahora bien, pegamos un salto. Sufrimiento. Podemos estar sufriendo y no tener la sensación de dolor corporal. Por eso decimos que no es una herida del cuerpo, sino una herida interna. Hay dolores que se hacen sufrimiento. Atención. Hay dolores que se hacen sufrimiento cuando la persona se ve desbordada, no puede controlar esos dolores, no lo puede diagnosticar, le entra el miedo, le entra el pánico, le entra la inseguridad, empieza la imaginación, se ve dependiente. Es un dolor que se ha hecho sufrimiento. Pero tenemos realidades de sufrimiento, por ejemplo, un encontronazo con un amigo, una amiga de toda la vida. Ahí no hablamos de una realidad somática. No vamos a ningún médico, a ningún enfermero para que nos diagnostique. ¿Por qué? Porque sabemos que es una herida, insisto, interna de todo mi yo. Es una herida multidimensional que llamamos sufrimiento, que también tengo que diagnosticar. Y para aclarar este concepto amparado en los mensajes que hemos escuchado tan interesantes, porque yo quiero hablar de las actitudes que han reflejado. A ver, si hay un encontronazo entre dos personas, ¿verdad? ¿Cuál es el disparador? El choque. Ahora bien, y le pido de nuevo su ayuda, Néstor.
Sí, dígame.
Encontronazo entre dos amigos de toda la vida.
Sí.
Y uno de ellos se enoja, patalea, grita, se vuelve histérico, no quiere saber nada más, ¿no? Y el otro, que incluso es, digamos, el inocente, que dice, bueno, tranquilo, no pasa nada, vamos a dialogar. El otro no quiere hablar, se enojó, se fue. Dígame, Néstor, pido su ayuda. Si hubo un encontronazo entre los dos, el mismo encontronazo, incluso el que lo provocó es el que patalea. ¿Por qué? ¿Por qué reaccionan de manera tan distinta y tan opuesta?
Porque somos diferentes cada uno.
Así es. Y ahí tenemos una explicación, que sufrimos según somos. Sufrimos según nuestra personalidad, sufrimos según el botiquín de recursos que tenemos, y de eso deducimos que el sufrimiento no es el disparador. El sufrimiento no es el choque. Atención, el sufrimiento es la reacción de cada uno ante una adversidad. A ver, estamos hablando de la fenomenología, la esencia. Mirando el interior del sufrimiento. Recuerda que el sufrimiento no es una cosa, el sufrimiento es El sufrimiento es mi propia reacción. Por eso usted lo ha dicho. Reaccionamos según somos, según los recursos que tenemos, ¿verdad? Y reaccionamos, por eso no hay un sufrimiento igual en toda la vida y en todas las personas, en todo el mundo y en los 6.000 millones. Nadie puede sufrir igual. Jamás. Es imposible. Porque sufrimos según somos. Entonces, queridas amigas y amigos, esta noción me gustaría que la metiéramos en nuestra cabeza bien, con energía. Lo que yo llamo mi sufrimiento, mire lo que digo, mío, si el sufrimiento soy yo, es mi propia reacción ante una adversidad. ¿Y qué pasa? Que puedo reaccionar así. Me descontrolo, me pierdo, me vuelvo histérico, me angustio, me desespero, estoy perdido, estoy desbordado, estoy superado, se me cae el ánimo, me quedo sin voluntad, pierdo hasta el gusto por la vida, me aíslo. Miren ustedes con cuántos síntomas estoy reaccionando. Pues bien, todos estos síntomas a mí me dicen, a ver, ¿qué tengo que sanar yo en el fondo de mi herida? Los síntomas es muy importante, reitero, en el sufrimiento, porque no sufrimos en abstracto. Permítame que reitere hasta la saciedad. El sufrimiento no es un objeto. El sufrimiento no cae de la nube. El sufrimiento no viene del cielo. ¿De dónde surge el sufrimiento? El sufrimiento no surge de fuera. Atención, queridas amigas y amigos, esto nos puede sorprender lo que estamos diciendo. El sufrimiento no viene de fuera. Pero, padre Mateo, si a mí se me muere un ser querido, sufro. Sí, el disparador es la muerte. Pero el sufrimiento es su propia reacción. Y puede pasar que usted reaccione como con serenidad, que usted se haya ido preparando, que usted a su ser querido le haya dicho, vete tranquilo, estamos todos bien, que usted se lo haya entregado al Señor en la esperanza de la resurrección, pero puede que tenga a su lado, en su misma casa, un familiar que se desespere, que ahora no va a saber qué hacer, está perdido y va a empezar a tener dificultad para dormir, va a tener una tristeza muy profunda, va a estar llorando. Ha muerto el mismo ser querido para ambos y hemos reaccionado igual. No hemos reaccionado igual. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es mi propia y personal reacción ante algo que yo considero una adversidad y que me descontrola. Por eso, aquí viene la cuestión que hoy nos estamos centrando. Pero partamos de esto. El sufrimiento es mi personal respuesta ante una amenaza. Miren, queridas amigas y amigos, les cuento, que creo que ya lo he dicho, que en un velatorio yo fui a saludar a la viuda, a la del pésame, y la señora, y tenía allí a los hijos, dijo, no, padrecito, usted nos tiene que felicitar, porque ahora todos vamos a descansar. Vamos a descansar y a tener paz, porque nuestra casa era un infierno. Mi esposo, que yo le quería, y el padre, es que realmente nos estaba volviendo locos. Con esta muerte, todos vamos a recuperar la paz. Una mujer que quería a su marido, unos hijos respetuosos, y reaccionaron de esa manera. ¿Por qué? Por el vínculo que había, por la personalidad del difunto, que realmente les hacía la vida imposible. Por eso, el sufrimiento, atención, es como yo afronto, miro, juzgo, me ubico ante algo que considero una amenaza y que tengo que controlar y manejar. Por eso es muy importante leer los síntomas. Y no conformarme con decir, sufro, sí, sufro porque murió mi ser querido, sufro porque pasó lo otro. No, no, no. Sufro porque estoy reaccionando de esta manera y yo tengo que controlar mi descontrol. El trabajo de duelo, queridas amigas y amigos, no es para dejar de querer al ser querido muerto, no es para olvidarlo, ni para dejar de hablar, es para serenar una herida interna. Por eso, la gran cuestión de que me dé cuenta, y aquí de nuevo esto le puede sorprender a muchos, la fábrica del sufrimiento soy yo. La fábrica del sufrimiento soy yo. Pero padre Mateo, si a mí me dijeron tal, si me dije, ese fue el disparador. Pero cómo usted está reaccionando y cómo usted se comporta y cómo usted se descontrola, eso es el sufrimiento.
Bien, bueno, hay mensajes, padre Mateo, te lo vamos a ir compartiendo si te parece. Aprovechando
Perdón, Néstor. Perdón, sí. Néstor. Y de esta señora que nos dijo que sí. Tenía la mitad con dolores y que no se dejaba ayudar.
Sí.
¿Qué le diría usted, Néstor, ayúdeme? ¿Qué le diría usted? ¿Usted cree que esa es una actitud positiva?
No. Justamente es como el tema de la rótula, ¿no? Hay que buscar ayuda cuando hay dolor, cuando hay síntomas de sufrimiento, hay que buscar rápidamente ayuda.
Claro, y aquí viene una cuestión que se desprende, es muy interesante esos mensajes. A esa persona con esos dolores, que no se deja diagnosticar, tratar, dígame esto, ¿qué le va a pasar en unas semanas o en unos meses o en poco tiempo? ¿Qué le va a pasar?
Y va a tener un dolor grandísimo, bárbaro.
Puede terminar en una calamidad, ¿no?
Ajá.
Pero, atención. ¿Y las personas que viven alrededor de esa señora? ¿Nadie piensa en ellos?
Qué buena pregunta.
Porque ya aprovecho para recordar, miren que en el tema del sufrimiento del trabajo del duelo, tenemos que estar recordando las ideas básicas constantemente, porque somos duritos para asimilar. El sufrimiento es, recuerden, tres puntitos, rapidito, es mi propia reacción ante algo que me amenaza, que me descontrola, Me quedo perdido. ¿Se ha fijado en esto que cuando sufrimos en realidad estamos perdidos? Pero perdidos, desorientados. No. Segundo, si yo no afronto mi dolor físico, ese dolor lo va a aumentar. Pero si no afronto las heridas internas en su raíz, ese sufrimiento no va a disminuir. Ese sufrimiento no te va a ir por sí mismo. No se puede ir a ningún sitio porque el sufrimiento soy yo. Atención, no seamos ingenuos. Ah, este sufrimiento, esta herida que tengo interna se va a ir con el tiempo. ¿A dónde se va a ir si el sufrimiento soy yo? Si el que estoy reaccionando soy yo. Si yo no afronto mi sufrimiento y hago un proceso de sanación, porque si no domino yo el sufrimiento, me va a dominar a mí, ese sufrimiento se va a aumentar, se va a prolongar. Atención, es un sufrimiento añadido. Y además va a tener más síntomas, y además va a tener más somatizaciones, y además va a dar más problemas, porque estoy descontrolado. Pero ojo, no solo es que yo sufro reaccionando ante una adversidad, no solo es que si no afronto mi sufrimiento leyendo los síntomas y yendo a la raíz, me añado más sufrimiento, es que hago sufrir y preocupar a los demás porque yo no hago un buen trabajo de duelo para sanar mis heridas internas.
Bien. Bueno, le decíamos, padre Mateo, hay mensajes por aquí, hay varios mensajes. Vamos a ir compartiéndolos. Por ejemplo, Johnny nos escribió más tempranito desde Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz. Mi dolor hoy es que hace un tiempo quedé parapléjico, hemipléjico, y no puedo realizar tantas cosas como quisiera. Entre ellos, no puedo acompañar en la adolescencia a mi hijo, por ejemplo, en la actividad deportiva. Dejo todo en manos de mi Creador, que no me abandona. Sí, puedo ya manejarme en algunas cosas, en mucho, pero no en todo. Y ese es el dolor.
Una palabrita sí, muy, muy, muy interesante. Agradecemos a Johnny, ¿verdad?
Johnny, muchas sí. Gracias,
Johnny. ¿Qué nos enseña el sufrimiento? Recuerden que el sufrimiento es que yo estoy hipersensible. Recuerden que yo estoy herido, que yo estoy mal por dentro, que no estoy en armonía. Recuerden que el sufrimiento soy yo. ¿Qué me enseña? ¿Qué me enseña un buen trabajo de duelo? A no ver solo mi descontrol, a no ver solo mi herida, sino a ver mi sanador y mis posibilidades. Dicho de otra manera, el que... Al que se le amputa una pierna, Néstor.
Sí.
Porque se le amputa una pierna, tiene que dejar de caminar.
No. Le queda otra. Tiene prótesis también para...
Hay prótesis, hay otras maneras, hay otras posibilidades, otro modo de trasladarse. Cuando sufrimos, atención, queridas amigas y amigos, mira que aquí decimos cosas profundas. Me encantó esto que dice el ejemplo de Dios. Cuando sufrimos, vemos lo que perdemos.
Ajá.
Cuando sufrimos, vemos lo que dejamos atrás. Pero nos volvemos ciegos. El sufrimiento me vuelve ciego. El sufrimiento me vuelve ciego y hasta sordo. Para ver las posibilidades e ir hacia adelante. Hay un trabajo de duelo cuando yo, cada uno de nosotros, nos vemos como sanadores heridos. ¿Estoy herido? Claro que estoy herido. Pero tengo que ver mi sanador interior. Mi sanador interior. Dígame esto, ¿cualquier médico del mundo le puede curar a un paciente si el paciente, el enfermo, no colabora?
No.
Ya podemos tener el mejor médico, enfermera, enfermero del mundo. Si el enfermo no quiere curarse y no colabora, ¿no? Pero ahora vamos al enfermo interior.
Sí.
Y miren que en esto quiero ser muy realista. Cuando tenemos heridas internas y no estoy en armonía, sereno, equilibrado, porque estoy sufriendo... Por eso sé que estoy sufriendo, porque no estoy en armonía. No hay ningún médico que me sustituya. Nadie puede sufrir por mí. Nadie puede sufrir en mi lugar. Nadie puede curarme por mí. Tengo que hacer yo mismo un trabajo de sanación sobre mí mismo. Por eso... nos vamos a recordar, y lo vamos a recordar creo que todos los días, nos vamos de nuevo a nuestro amigo, el cónsul y senador Cicerón, hace 2000 años, que se le murió su hija. ¿Y qué es el que dice? ¿Puedo cambiar la muerte de mi hija?
No.
¿Puedo parar el tiempo para que todo sea igual que antes?
No.
Si no puedo cambiar la muerte de mi hija y no puedo parar el tiempo, ¿dónde tengo que hacer los cambios para que yo sane?
En el presente. En mí.
En mí. Por eso, queridas amigas y amigos, concluyo con esto. Si yo estoy sufriendo y creo que son los demás los que tienen que cambiar, que tienen que cambiar la vida, o que tiene que cambiar Dios porque me he enojado, jamás sanaremos si no cambiamos en visión, en actitudes, en mentalidad, en actitudes, en modo de proceder, mi propia persona. Por eso es para muchas personas más fácil lamentarse, hacerse la víctima, dar pena, que hacer un cambio interior para sanar. Y ya aprovecho también que decir que hay mucha gente que ha sufrido ha estado por los suelos, ha sido superada, se le han caído los esquemas, que por esto sufrimos, ¿eh? Se le han roto los proyectos, han muerto sus seres queridos, han estado locos, desastrosos, hasta con idea de matarse, ¿eh? De desaparecer mejor. Han hecho un cambio interior y ahora son personas nuevas. Esto es el trabajo de duelo. Por cierto, no imposible, pero nada fácil. Pero hay que hacer los cambios en cada uno. Entonces, con el mensaje de Johnny, reitero, no nos quedemos solo con la herida. No nos quedemos con lo que he perdido. No nos quedemos con el pasado, porque la vida va para adelante. No nos quedemos mirando nuestra herida interna. Miremos y hagamos producir a nuestro sanador interior.
Bien. Más mensajes por aquí. Nos lo envía Graciela. Dice, mi gran dolor es la soledad. Mi familia es muy pequeña y no se comunica conmigo. Con mi hija no logramos entendernos. Tuve un accidente, lo que me impide salir adelante. Los síntomas que tengo es una profunda angustia, aunque sigo confiando en Jesús.
Atención, atención, atención. Si es tan amable, Néstor, ¿me puede leer la primera parte, por favor?
La sí, primera. Cómo no. Mi gran dolor es la soledad. Mi familia es muy pequeña y no se comunica conmigo.
Con gracias, sí. Néstor. A ver, querida amiga. A ver. ¿Su herida es la soledad? No. Su herida no es la soledad. La soledad es un síntoma de su verdadera herida. Y sabe, usted lo ha dicho, ¿sabe cuál es su verdadera herida? El problema de comunicación y relación con la gente de su familia. Como la herida es la mala o la ausente comunicación, la consecuencia, los síntomas son que me voy quedando en la soledad. Pero, díganme, ¿cómo se cura una soledad? ¿Cómo se cura una soledad? Restableciendo la comunicación, porque la herida real es la falta de entendimiento y de comunicación. A ver, queridas amigas y amigos, atinemos un poquito, atinemos. Cuando decimos no confundir los síntomas con la herida, no confundamos los síntomas con la herida. Si yo tengo una profunda tristeza, sí, porque no encuentro sentido ya a mi vida, porque todo lo que vivía y lo hacía era con una persona que tenía un proyecto de vida y de amor, y se me ha muerto. La raíz profunda no es la tristeza. La raíz profunda es que yo me he quedado sin sentido. Y si yo no reconozco y hago ese buen diagnóstico y empiezo a trabajar, que tengo que reprogramarme, reencontrar un sentido a mi vida, jamás, jamás, jamás sanaré.
Bien. Tenemos más mensajes, Padre Mateo, lo vamos compartiendo. Zulema de Córdoba dice, yo siento tristeza, desgano, estoy como oveja perdida.
Muy bien, dos expresiones, fíjese cómo la tristeza aparece en todas las expresiones. Y desgano, la desmotivación, motor, la voluntad, claro. ¿Cuál es uno de los síntomas que claritos que tenemos que para reconocer que hay una herida interna? Estos dos, entre otros. Que me quedo sin energías, me quedo sin fuerzas. Que por la mañana me levanto a rastras y si no me levantara mejor, pierdo la alegría, pierdo la voluntad, se me cae el ánimo, ¿sí? Pero atención, vamos a ver qué es lo que hay en el fondo de esos síntomas. Vamos a ver qué es lo que hay en el fondo de esos síntomas. ¿Por qué? Y esto también nos puede llamar la atención. La tristeza Atención, queridas amigas y amigos. La tristeza tiene una misión muy importante en el trabajo de duelo. Sí. ¿Cuál es la misión de la tristeza de duelo? Decirle, señora, señor, no se me despiste en su herida. Concéntrese en su herida. No me venga diciendo que esto no es nada. No le dé largas a su herida interior. Cuando se nos cae el ánimo, eso es la tristeza, baja el ánimo, baja la motivación, baja las energías. Es porque me está dando una voz de alarma. Ocúpese de usted que está herido. Pero la herida no es la tristeza. Atención, La herida no es la tristeza. Tengo que ver cuál es la raíz profunda de la herida porque se me está expresando en una tristeza. Y a su vez la tristeza me está diciendo, ocúpese, señora, de su herida. Insisto, no se despiste, no le dé largas, no le dé largas. Néstor, usted conoce personas que dicen que están muy tristes y que llevan así 3, 4 y 5 años y siempre que están muy tristes y siempre que están muy tristes y que están muy tristes. Dígame, después de 4 años de lo que pasó el hecho, si esa persona, ¿usted cree que se sanará alguna vez?
Supongo que sí, ¿por qué no?
Imposible, Néstor. Ajá. Si la persona es víctima de sí misma y dice que estoy triste y no dice, a ver, ¿por qué yo estoy triste? A ver, ¿por qué no estoy, por qué estoy triste? ¿Cuál es la causa profunda de mi tristeza? ¿Qué tengo yo que afrontar de mí? Porque no puedo estar en una tristeza de 4 años por lo que me ha pasado. Con esto, atención, atención, atención. Y esto, por favor, tomemos nota. Y ahora damos un salto cualitativo. Para muchas personas creen que el sufrimiento es un asunto de emociones. Que el sufrimiento es un asunto puramente emocional. No. El sufrimiento es un asunto personal. Recuerden que soy yo. Soy yo el sufrimiento. Dígame esto, si yo estoy sufriendo y digo, me quiero cambiar de casa porque las paredes de mi casa me hacen sufrir mucho. ¿Nos cambiamos de casa y ya sanamos, Néstor?
No, es posible que no, debe haber otra raíz.
Imposible, porque el sufrimiento son las paredes.
No, soy yo.
Si soy yo y me voy a otro lugar, si el sufrimiento soy yo, el sufrimiento va conmigo porque soy yo. Y si no hago un diagnóstico de mí mismo, sabiendo cuál es la causa profunda, y sigo diciendo que las paredes de mi casa me hacen sufrir mucho, jamás sanaré. Entonces, atención ahora, pegamos aquí un salto cualitativo. Si decimos que el sufrimiento es una reacción de cada uno ante una amenaza, que nos supera, nos supera, nos desbordó, nos desquició, nos deja ciegos, angustiosos, podemos mil síntomas. Bueno, esa reacción es multidimensional. ¿Cómo reaccionamos? Con síntomas corporales. ¿Cómo reaccionamos? Con síntomas afectivos. ¿Cómo reaccionamos? Con síntomas emocionales. ¿Cómo reaccionamos con la caída del ánimo? ¿Cómo reaccionamos, atención, con crisis mentales? ¿Cómo reaccionamos con problemas y secuelas relacionales? ¿Ustedes no han conocido personas con un gran problema que se han dado al alcohol, se han aislado, no quieren saber nada, ¿sí? Se han metido en su mundo interior. ¿Dónde, cómo reaccionamos ante un disparador que, como yo no lo controlo, y me descontrolo y empiezo a reaccionar, reacciones valóricas, reacciones valóricas? Quiero poner uno, sí, que a lo mejor te va a llamar la atención. Miren, una persona era religiosa, piadosa, buen padre de familia. Se murió la esposa. Bueno, se perdió de tal manera que ahora se cree que es el novio de todas las mujeres del barrio, de la ciudad. Se cree que tiene 15 años. Hasta ha terminado con una enfermedad venérea. Se descontroló. Se perdió. Le faltó la esposa con la que estaba enamorado, un proyecto de vida. Se desquició. Cuando tenía que agarrarse a los valores, sí, al contrario, ha sido un inmoral, un escándalo, un problema para los hijos. A nivel espiritual, me viene un golpe, una amenaza, y yo que digo, ¿cómo me ha hecho esto Dios? Imagínense que tengo una idea tan desastrosa de Dios que creo que Dios me manda una enfermedad o lleva a mi ser querido. Y reacciono, ¿cómo? Me enojo, bronca con Dios, empiezo a decir barbaridades de Dios, blasfemo, me voy de la iglesia, de la comunidad. ¿Qué son todas estas reacciones multidimensionales? Y aquí viene el mensaje que quiero hoy compartirles, que les queremos decir desde Radio María. Por favor, cuando tenga una herida interna, debo localizarla en una de estas seis dimensiones: corporal, afectiva, mental, relacional, valórica y espiritual. Dicho de otra manera, al igual que cuando tengo un dolor en el cuerpo, lo tengo que localizar en el cuerpo por sus síntomas, cuando tengo una herida interna, yo debo decir, esta es una herida afectiva, es una herida emocional, esta es una herida mental, esta es una herida relacional, esta es una herida valórica, esta es una herida espiritual. Y para concluir, por eso, localizar la herida, dar nombre y apellido a los síntomas y ir a la raíz. Por ejemplo, mi herida real, con todos los síntomas, que estoy irascible, nervioso, triste, que no me aguanta ni. A mí, la herida es que yo a esta persona no la voy a perdonar nunca. ¿Sí? Pero no lo veo, no lo quiero reconocer, ni quiero perdonar. ¿Y qué le digo a todo el mundo? Que estoy muy mal, que estoy con tristeza, que estoy... Eso son síntomas, pero la raíz profunda es que hasta que usted, que se siente herido, decepcionado, no perdone, usted no va a sanar nunca jamás.
Bien. Un último mensaje, si puede ser, Padre Mateo, o ya no tenemos tiempo.
Sí, siempre para el último y hasta el penúltimo.
María de Córdoba dice... ¿y cómo voy a la raíz si no quiero reconocerla y la tengo oculta? Y agrega, mi tensión es la enfermedad y es emocional. Como contraria, si me duele, me abandonaron todos, algunos murieron, mi padre, mi madre, mi hermana, y los que están vivos también me abandonan. Siento que estoy caminando sola porque me dejaron. Me dicen, si te ves triste y me enoja, ¿por qué? No sé cómo se sale de esto. No tengo a quién hablarle y me ayude a curar esta realidad. Un poco describe ella, ¿no? Su realidad.
¿Cómo se llama la señora?
María de Córdoba, Padre Mateo.
María de Córdoba, querida. Quiero hacerle una pregunta, que nos la hacemos para todos, porque lo que aquí decimos, ¿verdad? Y escuchamos nos sirve para todos. Todos somos un espejo. Dígame, ¿los seres queridos que mueren nos abandonan? Se lo voy a decir... y preguntar de otra manera, desde mi persona. Mi mamá, que murió de cáncer, 53 años, y yo tenía 11 para 12 años, mi mamá me abandonó. Los muertos nos abandonan. Miren cómo es muy importante el tema mental, el lenguaje. Cómo es muy importante las 6 dimensiones, corporal, afectiva, mental. En el sufrimiento no solo hay que sentir, hay que pensar. Hay que ver las relaciones, hay que ver las agarraderas de los valores, hay que ver la pureza espiritual. María, si yo digo que los muertos me abandonan, el problema soy yo. Soy yo. La herida soy yo. ¿Yo cómo estoy reaccionando? Sintiéndome abandonada por quien no me abandonó. Porque morirse, no es abandonar a nadie. Pero si yo me quedo con pérdidas, negaciones, bloqueos, me aíslo y me justifico diciendo que me abandonan, que me dejan, yo misma me estoy enfermando. Yo misma me estoy enfermando. ¿Dónde, María, tenemos que hacer los cambios? A nivel mental, a nivel de actitudes. Lo que me da el sufrimiento es una profunda concepción de la realidad. La realidad no es como yo quiero que sea, es tal cual es. Y díganme, queridas amigas, amigos, ¿quién se tiene que adaptar? ¿La realidad a mí o yo a la realidad? Por eso, acudiendo a nuestro amigo Cicerón de hace 2000 años, recuerden que no hablaba de memoria, se le murió su hija y a él lo terminaron cortando la cabeza. Él dice: cuando sufrimos, no pensamos, no escuchamos razones, no atendemos razones y no obedecemos razones. Dicho de otra manera, si yo creo que las heridas profundas las voy a sanar desde la pura emocionalidad y que no tengo que hacer un trabajo y unos cambios mentales, de actitudes, de relaciones, de espiritualidad, de religiosidad, de pulir los valores, jamás, jamás, jamás sanaré.
Bien. Por aquí Cristina dice: qué gusto escucharlo. Mi madre sufre Alzheimer y en momentos de lucidez me dice que le duele el corazón. Deseo saber interpretar lo que me quiere decir. ¿Será así? ¿Que le duele el corazón?
Bien, el corazón duele. El corazón duele. Hay que efectivamente hacer una interpretación en esos casos. Porque cuando nosotros decimos que tenemos una herida interna, lo primero, al órgano que acudimos es al corazón. Recordemos que los sentimientos no están en el, no se localizan en el corazón, se localizan en el cerebro, y en el cerebro emocional o en el cerebro límbico, ¿no? Pero nosotros, para decir que es una herida interna de todo mi ser, lo pongo en un órgano central como es el corazón. Por eso está el riesgo de pensar que el sufrimiento se va a ir por sí solo, que yo me tengo que calmar y que con el paso del tiempo voy a sanar. No, me aliviaré. Y por eso también, queridas amigas, amigos, como estamos concluyendo, no, cuando suframos, no busquemos solamente el alivio. No busquemos paños calientes. No busquemos las heridas internas solamente alivios. Vayamos a la raíz para hacer un trabajo de sanación profunda. Porque si no, ese sufrimiento va a quedar congelado, va a rebotar, va a aumentar, me va a pasar secuelas, me va a afectar en el carácter sin que yo me dé cuenta. No se trata solo de aliviarnos, sino de sanarnos. Por eso es muy importante que tengamos programas como este, para que nos eduquemos en el buen trabajo de duelo de todas y cada una de nuestras heridas.
Bien. Bueno, Padre Mateo, queremos agradecerle, no sin antes recordarle que en Alcira Gijena, en el sur de Córdoba, están de novena patronal, han iniciado la novena San José, y anda por allí, parece, el cardenal Ángel Sixto Rossi, que usted lo conoce.
Así es, efectivamente, y fue ayer, precisamente, el primer día del novenario, en la parroquia del Padre Germán Treus, que es el animador nacional en Argentina de los grupos Resurrección de la Pastoral del Duelo, ¿no? Y precisamente nos mandó una foto donde está regalando al cardenal Rossi unos cuantos libros de la Pastoral del Duelo. Y ya de paso, agradecer al padre Germán, porque ha abierto muchos grupos de duelo en muchas parroquias de la diócesis de Río Cuarto y de las diócesis limítrofes, y ha ayudado a hacer este proceso de sanación a cientos de personas que han pasado por la muerte de un hijo y que estaban perdidas, rotas, desconsoladas. Gracias a este proceso de sanación que hacemos en los grupos Resurrección, han encontrado la paz, la armonía, el equilibrio, son personas nuevas, con serenidad, con alegría. Así que nos felicitamos por esa visita del cardenal Rossi a la parroquia de San José de Alcira Gijena, como decimos, donde es párroco el padre Germán Torres. Y recordar también que la información en torno a la pastoral del duelo la encontramos en la página web pastoralduelo.org. Y Dios quiera que un día en cada parroquia de la Argentina podamos tener un grupo Resurrección con buenos coordinadores. Ojalá que tengamos muchas argentinas, muchos argentinos, que sean buenos samaritanos, se capaciten para poder acompañar a gente que sufre muchísimo con heridas muy recientes, sobre todo por la muerte de seres queridos. Y para eso tenemos la gran ayuda de los grupos Resurrección de la Pastoral del Duelo. Muchas gracias, Néstor, y gracias a todos.
Ahí está la foto, ¿eh? Ahí está la foto, Padre Mateo. No sé si la ves.
Ahí estamos. Ahí vemos a su eminencia, al cardenal Rossi y al padre Germán Torres. Muy bien.
Gracias, Padre Mateo.
Néstor, decimos cosas profundas, ¿no?
Sí, por supuesto. Y han quedado muchos mensajes, Padre Mateo, ¿eh? Después los vamos a ir compartiendo, si te parece.
Ahora, estas cosas no solo son ideas. No. Si esas ideas yo no las asumo, no las analizo, insisto, hasta hago un cambio de mentalidad, me confronto con mi sufrimiento, no me hago víctima, me mando un mensaje que yo no estoy para sufrir y que Dios no quiere que yo sufra inútilmente, y menos que haga sufrir a los demás, y que no tenga una actitud ni masoquista con mi sufrimiento, ¿no? Ni que, insisto, me haga víctima, porque esta es una cuestión de calidad y calidez de vida. Por eso, todo esto que decimos, vamos a meditarlo, y sobre todo, atención, queridas amigas y amigos, no pongamos resistencias a reconocer la raíz profunda. No pongamos resistencia a conocer los síntomas y, por supuesto, no pongamos resistencia a pedir ayuda. Y, por supuesto, no pongamos resistencia a los cambios y al bisturí para sanar de raíz. Gracias.
Gracias. Hasta el próximo mes. Hasta la semana que viene. Gracias, Padre Mateo.
Adiós.
Hasta cuando nos marchamos lejos, por cobardía, por despecho, por un amor inconsolable. Cuando en casa el tiempo pasa sin vivirle, lloras porque no sabes por qué. Una fuerza enorme está en nosotros mismos, la sencillez de lo sencillo, de las luchas son inútiles, es más fuerte que una muerte incomprensible, es vencer esa estancia. que no se va de ti. Tienes que poner los dedos en tu herida y entonces sentirás la fuerza de la vida que te conducirá, lo sé. Amor, ya lo verás a la salida que hoy no ves.
Buenas tardes, Radio María. Buenas tardes, Padre Mateo y al locutor. Ay, gracias, gracias, porque he aprendido muchísimo el día de hoy con las heridas. Muchísimo, muy bello el programa.
Con un rumor insoportable, cuando te hundes y no puedes levantarte. Y hasta cuando la esperanza piensas que se perderá. Sepa que la ofenden o que la venden sin piedad. Tienes que tocar el fondo de tu herida y reconocerás la fuerza de la vida que te conducirá. Lo sé, no te dejará marchar, no te dejará tan fe. De esta enorme hipocresía y en los fríos hospitales, desde el mal de nuestros días, una fuerza te vigila, tú la reconocerás. Es la fuerza testaruda que hay en ti, que sueña y no se va. Luchará y no nos dejará.